Mientras tenga vida, te seguiré buscando. Porque mientras no te encuentre, ni tú estás muerta, ni yo viva. Madre Buscadora. Torres. Bienvenidos.
Es el nombre de esta canción de la compositora originaria de Monterrey, Nuevo León, Sonny Rivera. Esta canción habla de las miles de personas desaparecidas en nuestro país, porque hoy abordaremos una realidad dolorosa y urgente, la desaparición de todas estas personas en México y miles de familias que viven con la ausencia de un ser querido. Además, les invitaremos a conocer un proyecto producido aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el que se escuchan las voces de familiares de personas desaparecidas, cuya ausencia se ha convertido en un dolor permanente. Escucharemos las voces de quienes siguen buscando y que nos recuerdan que detrás de cada número hay una historia, un rostro, una vida. Acompáñanos. Te saludamos con el gusto de siempre esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Yuy Conejo en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica. Agradecemos a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
Jalisco enfrenta una crisis humanitaria profunda. Miles de familias buscan a sus seres queridos desaparecidos, enfrentando un camino de incertidumbre, dolor y lucha. La desaparición de personas no es solo una cifra en los informes. sino una realidad que transforma vidas, deja hogares vacíos y obliga a madres, padres, hermanos e hijos a convertirse en incansables buscadores. Ante la crisis de personas desaparecidas que afecta al estado de Jalisco, Radio Universidad de Guadalajara produce el podcast Historias de la Ausencia, un retrato sonoro de quienes nos faltan. Este podcast rescata la voz de personas desaparecidas mediante los relatos que son contados por sus madres y por otros familiares. Este trabajo, producido por la periodista Fátima Aguilar, busca recalcar el ejercicio de la memoria y eliminar la revictimización de las personas desaparecidas, porque detrás de cada nombre hay una vida, sueños truncos y un amor que se niega a olvidar. Con gran respeto a su trabajo periodístico, recibimos esta mañana en el Expreso de las 10 a Fátima Aguilar y el equipo que realiza Historias de la Ausencia, un retrato sonoro de quienes nos faltan. ¡Comenzamos!
Fátima Aguilar es periodista, Premio Jalisco de Periodismo, y hoy nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros en el Expreso de las 10. Bienvenida, Fátima.
Muchas gracias, Alonso, por esta invitación y sobre todo por el interés en este podcast Historias en la Ausencia. Pues un saludo a toda su audiencia y listos para comenzar a platicar sobre este proyecto.
También saludamos a nuestro amigo Víctor Magaña, director de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que ha impulsado este gran proyecto.
Alonso, y sobre todo a tu auditorio, muchísimas gracias por invitarnos aquí en el Expreso de las 10. Y bueno, ya se me cumplió un sueño más, ¿no?, que estar aquí en el Expreso.
A veces escuchamos cifras, números de personas desaparecidas, pero detrás de ello existe la historia de personas que son hijos de alguien, amigos de alguien, pareja de alguien, que tenía sueños, que tenía aspiraciones. Y es lo que buscas retratar en este producto.
Así es, Alonso. Fíjate que este proyecto no tiene poco. Víctor y yo lo veníamos platicando ya desde hace mucho tiempo, incluso antes de llegar aquí a Radio Universidad de Guadalajara, porque yo, bueno, tengo la cobertura de las desapariciones desde el año 2013, cuando solamente existía un colectivo en Jalisco, que era Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Hoy son 22 colectivos los que hay en Jalisco, buscando a sus familias, a sus familiares. Entonces, cuando yo empiezo a cubrir, llegué ahí de manera fortuita, Alonso, porque yo en realidad cubría otras fuentes en ese momento, economía, nada que ver, ¿no?, otras cuestiones, pero la violencia en la que se metió Jalisco, en la que estaba inmersa en ese momento, demandaba que las y los periodistas cubriéramos esta situación, y que inicia no en 2013, eso hay que decirlo, desde 2006, desde esta guerra contra el narcotráfico en la administración federal de Felipe Calderón, pero que en Jalisco empieza a ser más visible cuando empieza esta colectividad de las familias, ¿no? Entonces pasó tiempo y llegó un momento en el que yo le decía a Víctor que se genera una desesperanza como periodista, ¿no? En decir, va aumentando el tema de las desapariciones en vez de disminuir de estas protestas de las familias. Resulta muy desesperanzador, y entonces tú como periodista empiezas a volverte un contador de estadísticas y de cifras, ¿no? Y de despersonalizar y de deshumanizar, que es algo que también hemos platicado con periodistas de otros estados de aquí de México, donde dicen que les pasa lo mismo. Llega un momento muy desesperanzador, y entonces yo le decía a Víctor, lo platicábamos, me acuerdo que Víctor me decía cada que yo cubría manifestaciones de desaparecidos, de familias de desaparecidos, me decía, grave el ambiente, pregúntales quién es su hijo, quién es, qué hace, o por ejemplo, qué música le gusta, qué come, o cuál es su comida favorita. Porque también es cierto que tenemos el error, Alonso, de mencionarlos en pasado, y ellos todavía viven, o sea, estas personas todavía les gusta, tienen el derecho a presunción de vida. Y entonces, a partir de eso, dijimos, bueno, estaría padre contar la historia de cada uno de estos desaparecidos, cuando llega un momento en el que te das cuenta que nos volvemos contadores de estadísticas.
Recientemente se realizó la rueda de prensa para presentar este podcast. Vamos a escuchar la voz del director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa.
De acuerdo al registro del Estado de Jalisco, existen 15.382 personas que se encuentran desaparecidas, de las cuales 11.47 son mujeres. Colectivos de personas desaparecidas han encontrado al menos 1.400 fosas clandestinas en Jalisco en un lapso aproximado de 15 años a la fecha y representan alrededor del 70% del total de las tumbas clandestinas localizadas. Este podcast se llama Historias en la ausencia, un relato sonoro de quienes nos faltan, y rescata las historias de vida de los desaparecidos en voz de familiares y también de buscadoras. Con este trabajo periodístico, la memoria de las víctimas se hace presente al indagar sobre los sueños, las metas, las historias, las anécdotas, lo cotidiano que ha quedado en pausa en la vida de las víctimas y también de sus familias, que son otras víctimas. Mantener la memoria de los que no están es un acto de justicia. Además, preserva su dignidad y su humanidad. Los familiares de las víctimas indirectas y los colectivos que día a día realizan búsquedas, arriesgando su propia integridad, al tiempo que luchan para evitar que las autoridades dejen en el olvido a las víctimas, son el objetivo fundamental de este trabajo periodístico.
Historias en la ausencia.
Este manejo que nos comenta Fátima, Víctor, es un aspecto que hace diferente este producto radiofónico que se ha convertido en un podcast, donde se cuentan las historias de las personas, donde se acercan también a las emociones finalmente.
Sí, fíjate, Alonso, que desde hace muchos años, cuando yo empecé a hacer más trabajo de derechos humanos, más trabajo de cobertura de derechos humanos, tuve la fortuna de visitar varios países en Centroamérica con temas de violencia fuertes, ¿no? En El Salvador con los maras, en Nicaragua con el Frente Sandinista, en Panamá con los pueblos de San Joaquín, bueno, con diferentes. Pero entonces yo, platicando con la misma gente con la que yo que trabajaba en aquel entonces en Naciones Unidas, que ya no eran con quienes íbamos a dar los talleres. Pero, por ejemplo, me tocó la historia de un chofer, ¿no? De Naciones Unidas, donde él, en una plática salió que me contaba que él había sido espía doble, ¿no? Había sido espía por parte de la guerrilla y había sido espía por parte del ejército de El Salvador. Y entonces, ¿cómo había tenido que escapar de la guerrilla? Porque lo habían descubierto, ¿no? Le habían alcanzado a disparar en una pierna. Entonces tenía problemas de para caminar. Y él me decía, y entonces yo como héroe de guerra, ¿no? Como por parte del ejército, me dan $8 al mes, nada más, ¿no? O sea, es una miseria. Entonces decía él, y ahora no me doy cuenta contra quién estamos peleando. Y contra quién peleábamos en aquel entonces, porque finalmente éramos hermanos. Entonces un montón de estas historias a mí me fueron marcando a lo largo de mi carrera periodística, donde yo empecé a entender más la crisis de violencia a través de las historias de las personas, ¿no? Que eso me parecía como mucho más importante, me empezó a parecer mucho más importante que el análisis académico o el análisis político que se pueda hacer, que también es importante, que también es necesario, pero que yo sentía que le faltaba algo. Entonces creo que a través de todas esas historias, esas experiencias, yo empecé a buscar y a tratar de escuchar más a las personas, ¿no? Porque hay una frase periodística que se escucha muchísimo, que yo la aborrezco, ¿no? Que es, nosotros les damos voz a los que no tienen voz, ¿no? Y la verdad es que me parece como muy mal lograda, porque todos tenemos voz, ¿no? Y yo he aprendido que todas las calles cuentan una historia y todas las personas tienen una historia de vida. Entonces, es justo lo que platicábamos, Fátima y yo, desde hace muchísimos años. Este proyecto finalmente se termina consolidando aquí en la Universidad de Guadalajara, pero es un trabajo de años, hay que también decirlo, de Fátima, donde ella también, dentro de esta desesperanza que mostraba a través de las manifestaciones, de las entrevistas, de las cifras, de la revictimización por parte de los gobiernos, ¿no? Por parte de los políticos, de la criminalización, de todo, que terminamos yendo a terapia, que te genera después un montón como de cosas muy fuertes escuchar estas historias de vida. También creo que hay una parte medular en estas historias en la ausencia, que es que se cuentan desde el amor. Las mamás que han generado muchísima empatía con Fátima, muchísima confianza, que ese no es un trabajo además que se logra de un día para el otro, sino que es un trabajo de años de acompañamiento, de que las familias sepan que Fátima, más allá del periodismo, pues hace también un trabajo humanitario. Esta confianza terminan platicándole incluso hasta desde el momento en el que nació su hijo, ¿sabes? Y entonces terminas escuchando una historia que es una historia por capítulo, que además es dolorosísimo que en este momento tengamos más de 16,000 posibilidades para hacer capítulos, ¿sabes? Que no debería existir ni un solo capítulo de Historias en la Ausencia, pero en este momento nos da para hacer 16,000 capítulos por lo menos, en cifra oficial, en cifra negra es muchísimo más.
Escuchaba en uno de los capítulos cómo se acercaban al armario, al ropero de uno de los chicos que son retratados en estas historias, mostraban las colecciones, sus juguetes, sus sueños, sus anécdotas. Vamos a presentar un pequeño fragmento del primero de los capítulos, Fátima.
Sí, César Ulises Quintero García, estudiante del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara.
Vamos a escucharlo.
Historias en la Ausencia. Ecos de las vidas que hoy nos faltan. Red Radio Universidad de Guadalajara presenta este trabajo sonoro con la finalidad de mantener viva la memoria de quienes fueron arrebatados en Jalisco. En este episodio exploramos las historias detrás de cada nombre, detrás de cada ausencia. Episodio 1. César Ulises Quintero García. Yo soy Fátima Aguilar y he escuchado a las familias de desaparecidos desde hace 12 años. La despersonalización y contar solo cifras me ha llevado hoy a sensibilizarnos con sus historias de vida.
A los 8 años llegamos aquí y salí a jugar, pero es que él iba a la escuela en la mañana y yo trabajaba. Entonces mi mamá me lo recogía a la 1 de la tarde, lo recogía junto con todos mis sobrinos, mi mamá se venía como con 7 niños.
Ella es Marta Leticia García, mamá de Ulises y coordinadora del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial, a quien conocí hace ya varios años. Marleti, como le conocemos, me contó alguna vez que la luz de su cochera está encendida desde hace 7 años porque Ulises es quien la apagaba.
Mi hijo salió de casa un 4 de agosto del 2017 y la luz de la cochera sigue encendida esperando a que él regrese. Porque él regresaba a casa y me gritaba desde ahí, ¡ya llegué, ma! Y yo le respondía, apaga la luz y cierra bien.
Viajamos 115 kilómetros desde Guadalajara, más o menos unas 2 horas. Y digo viajamos porque no puedo ir yo sola hasta la barca debido a las condiciones de inseguridad. Para llegar a la casa de Ulises, donde esa luz lo espera.
Y siempre llegaba desde ahí de la puerta me gritaba, ya llegué, ma, esta es mi habitación, y así me lo escuchaba. Ya llegué, ma, y le dije, está bien. Yo le decía, está bien, hijo, apaga la luz y cierra bien. Y apagaba la luz, cerraba bien y iba a mi habitación para que yo viera que estaba bien.
Llego a las 10 de la mañana. Es la hora de mi cita con Marlete. Lo primero que veo es la luz de la cochera y me aclara.
Pero en la mañana yo la apago.
Okay.
O sea, la prendo a las 6 de la tarde y permanece prendida. Y cuando salgo, pues la apago.
Okay.
Pero sí, la luz siempre encendida.
Nos recibe con la amabilidad que le caracteriza. La sala está llena de fotografías de Marletti con Ulises. Lo reconozco de inmediato porque he visto una gran cantidad de veces su ficha de búsqueda. Hay una veladora que su mamá deja encendida todo el día, quien además me permite entrar al espacio más íntimo de Ulises, su cuarto.
Esta es su habitación de mi hijo. Aquí es donde digo que venía yo a sacarle sus cobertores y
lo cobijaba.
Y me decía, ay Martita, gracias, gracias mamá.
¿Y ha cambiado algo de su habitación o no?
Bueno, la cama estaba así. Ajá. Cuando pasó eso. Eso no es de mi hijo, ese mueblecito es de mi sobrina. Pero no, todo está igual.
Es un cuarto azul, con una cama matrimonial al centro y rodeada por una colección de coches, algunos tractores y un barco de madera.
Lo compró por ayudar a unas personas que Se ayudaban con la elaboración de los barcos.
Es un tractor.
Les digo que desde chiquito le mandaban, tenía muchos, nada más que una vez ocupaba dinero y dice, mamá, yo voy a vender mis juguetes, ¿cómo que los vas a vender? Yo sí, y salió a la avenida y vendió un montón que después yo me enojé porque bien baratos que los dio, carajo.
Tiene también la colección de tractores de la John Deere y más adelante les voy a hablar de sus sueños y añoranzas profesionales.
Este es el primer capítulo de Historias en la Ausencia. Muy pronto se va a realizar un micrositio con investigaciones, entrevistas, colectivos de búsqueda, guías para actuar en caso de desaparición, programas de contención emocional. Así que agradecemos a Víctor Magaña por impulsar este tipo de productos aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Alonso, muchísimas gracias. Pues más bien, yo agradecido del gran talento que hay en Radio Universidad de Guadalajara y... pues entender, ¿no?, que mi función principal es justamente darle salida al talento que hacen ustedes posible y, bueno, demostrar que la Universidad de Guadalajara sigue innovando, creando y, sobre todo, sin perder la misión justamente de dar un servicio social. Gracias.
Vamos a quedarnos aquí con Fátima Aguilar para que nos siga contando más acerca de Historias en la Ausencia.
El deber más santo de los que sobreviven es honrar la memoria de los desaparecidos. Alfonso Reyes.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
El primer episodio de Historias de la Ausencia, un retrato sonoro de quienes nos faltan, cuenta la historia de César Ulises Quintero García, estudiante de la UDG, desaparecido el 4 de agosto de 2017 en Ocotlán, Jalisco. En voz de su madre, la señora Marta Leticia García, coordinadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Cada uno de los episodios estarán disponibles en Spotify y como parte de este proyecto será creado un micrositio en colaboración con el programa Cosa Pública 2.0 y el Comité de Análisis en Materia de Desapariciones en la UDG, el cual estará a la par con este proyecto auditivo y contendrá investigaciones, entrevistas, servicios de guía de colectivos de búsqueda, guías para actuar en caso de desaparición, programas de contención emocional, entre otras herramientas, desde su publicación.
Hoy estamos conversando en el Expreso de las 10 con Fátima Aguilar, que nos presenta el podcast Historias en la Ausencia. Se ha comunicado Silvia Jaime Benavides. Fátima dice, solo puedo decir que no debería haber ni una persona ni una familia sufriendo por un familiar desaparecido. También Marian Mata, qué triste es que en nuestro país se presente día a día casos de personas desaparecidas. Gracias a la periodista, a los familiares que no se quedan callados y nos hacen saber la realidad en la que vivimos.
Hay incluso estudios psicológicos que hablan de el tema de la desaparición genera un impacto en las familias, pero también en la sociedad, y porque no tienes un duelo, es decir, un duelo no se cierra, sino que siempre está abierto y tú estás todo el tiempo pensando si él va a regresar o no. De hecho, en este segundo episodio abordamos un poco también el término que Gaby Bautista me ha estado acompañando de manera impresionante en la construcción del guión, y estamos pues también tratando de aportar cuestiones que ayuden a las familias a entender el dolor, ¿no? Y lo que platicábamos con Gaby, porque ella siempre me decía, a ver, Fátima, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué buscas con este podcast, no? Entonces yo decía, no, pues desestimar, más bien echar abajo el discurso gubernamental que nos dice todo el tiempo que en algo andaban, los criminaliza, los estigmatiza. Le digo, pues darle un acompañamiento también a las familias, de decirles aquí están, y es un asunto de memoria, que eso me parecía súper importante, porque en Jalisco, como te decía, están contadas las estadísticas, las cifras, pero no hay un ejercicio de memoria que para la posteridad tú digas, Estos eran, como existe, por ejemplo, con la dictadura argentina, que también platicaba con otros periodistas de otros países, y que me decían, es que en la dictadura argentina se hizo un trabajo más bien fotográfico de los cuartos, por ejemplo, los lugares más íntimos de los desaparecidos, que es otro contexto y otra situación distinta, pero se retrató en estas fotografías los lugares más íntimos de las y los desaparecidos, y hoy entiendes que eso sucedió y te da una idea del dolor que dejó en ese momento, porque el asunto de la memoria, Alonso, es que no se vuelva a repetir en otra parte de la historia, ¿no? Y entonces platicaba con Gaby y ella, y llegamos hasta este segundo capítulo, porque sí, lo pensamos desde el inicio, ¿no? Es el vínculo amoroso entre la mamá, entre el hijo, que generalmente son las que no se cansan de buscar. Pero llegamos al punto también, Gaby y yo, en decir, es que también necesitamos esperanza de que esto en un momento acabe, ¿no?
Fundamental.
Sí, y decía, esa esperanza la están dando las mamás de desaparecidos, porque son ellas quienes, y las familias en general, son ellas y ellos quienes no se cansan de buscar, porque la autoridad puede estigmatizarlos y decir, ya no, y no hay avances en la investigación, pero eso obligó a las mamás a salir a campo y decir, pues nosotros los vamos a buscar desde el amor. Y eso es lo más importante, desde el amor las familias están haciendo algo revolucionario, ¿no?
Y justamente sobre este tema vamos a escuchar lo que comentó en la rueda de prensa la doctora Magnolia Preciado. Ella es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos en el Centro Universitario de Tonalá. Vamos a escuchar lo que comentó.
Nosotros lo hemos dicho como comité de análisis, en realidad somos un comité de análisis, de discusión, de hacer evidente esta grave problemática, que esto es una grave crisis humanitaria que existe ya, ya lo han dicho ustedes con los datos oficiales que hay actualmente, y parece que esto no va a terminar. Entre las muchas cuestiones que nosotros hemos señalado, una de nuestras graves preocupaciones también es pues la evidente violación a derechos humanos que se ha ejercido, ¿no?, con esta problemática, no solamente para las víctimas originales, a los desaparecidos, que claro es la propia desaparición, la vida que está en juego de ellos mismos, sino también con estas violaciones graves a derechos humanos a todas las víctimas secundarias, es decir, a todos los familiares, ¿no? El derecho a la verdad, a la justicia, ¿no? A la reparación de los daños y sobre todo a la no repetición, está en juego todos los días. Y es algo de lo que hasta el momento no se ha hecho visible. Hay momentos, hay espacios, pero no se ve por parte del Estado una grave problemática, más bien no se ve las acciones, porque hasta el momento todavía ha sido como oscuro, como opaco, ¿no? La negación o la discusión por parte del Estado de esta problemática, lo que hacía evidente era el desinterés y sobre todo, como ya lo dijo Fátima, estar criminalizando a las propias familias, a las propias víctimas. Entonces, para nosotros este espacio creemos que va a llevarnos solamente a ser otro espacio más de memoria junto con en el físico en el que hoy estamos, sino que va a ayudar también a sensibilizar a la población que gravemente, no, hasta que no nos vemos inmersos en la problemática, nos preocupamos. Y mientras tanto, somos insensibles al dolor de todas las familias, no, de todos los amigos también, de toda la comunidad que acoge a estos desaparecidos. Y por lo tanto, creemos que este espacio va a llegar no solamente aquí, sino efectivamente a todas las poblaciones que se ven silenciadas en esta problemática.
Historias en la ausencia.
Tal como lo decía la doctora Magnolia Preciado, uno de los objetivos de este podcast también es evitar la revictimización de las personas desaparecidas, porque a veces incluso también para los ciudadanos tal vez nos tranquiliza un poco escuchar es que andaban metidos en algo malo. Y entonces supones que como tú no estás metido en algo, no te va a pasar a ti. Pero es como un mecanismo de defensa que vale la pena cuestionar y saber que se trataba de personas que no siempre, que no necesariamente andaban en malos pasos.
Así es, Alonso, y creo que también eso es bien importante, que la autoridad tiene esta solución de decirnos, hay que dividir entre buenos y malos, y entonces a los malos sí les pasa, pero a nosotros no. Y hace que la sociedad se aleje de ese problema, ¿no? Y decir, bueno, pues yo estoy bien, yo no hago nada, no me va a pasar. Pero hemos visto, y especialmente en Jalisco, y yo recuerdo la desaparición de los 3 estudiantes de cine de una escuela privada, donde la autoridad determina que fue una confusión, ¿no? O sea, no estaban metidos en absolutamente nada. Y que ese fue uno de los que más conmocionó a la sociedad en Jalisco, pero luego se nos olvida, Alonso. Y entonces, ahí los periodistas cobramos una importancia enorme, ¿no? Porque entonces dejamos de descontextualizar y ya se nos olvidó lo que pasó en 2018, cuando la mayoría de las familias, incluso la sociedad, estaba muy enojada y salió a protestar y a acompañar a las mamás de desaparecidos. Al día de hoy vemos que las manifestaciones están solas otra vez. Y entonces, nuestro trabajo como periodistas, como reporteros, es estar recordándole a la sociedad que este problema no ha acabado, que sigue y que incluso ha aumentado de una manera impresionante. En 2018, cuando sucedió eso, Jalisco tenía un poco más de 4,000 desaparecidos de manera oficial, porque además los registros ni siquiera están actualizados. Y nos damos cuenta que al día de hoy la cifra oficial son 16,000. Entonces, tú dices, ¿qué pasó en este tiempo que en vez de disminuir, que esta protesta social, y eso es lo que genera desesperanza, no disminuimos, sino que al contrario, vamos viendo cómo se agrava esta crisis? Y nuestro papel como periodistas me parece que es empezar a contar estas historias para que la gente se contextualice, no solamente lo vea como una cifra más, una estadística más.
Se comunicó Minerva Pérez, una de nuestras radioescuchas. Siento tristeza, impotencia, miedo, terror. Tengo un tío al que privaron de su libertad. Mi prima identificó su cuerpo, que ya llevaba más de 3 meses de haber sido localizado. Es la perspectiva que nos plantea nuestra radioescucha.
Y mañana seguirán con fuego en los pies quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. León Gieco.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
En el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo donde cuelgo el olvido, bajo el sol del infierno cuando vivo de frío. En la tarde de octubre, sin la sopa caliente, con las luces fundidas y la calle sin gente, con la piel en cenizas y el destino de siempre. En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos. Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero pendiente. arrastrando las botas en los charcos de luna, despidiendo las doce por si vuelve la una, apostando las llaves de mi vida y la tuya. En la cama de lo insostenible, en la silla de lo irrepetible, caminando con los olvidados, despertando con los desterrados, donde nada termina, donde todo hace hueco, donde nada se pide, ni siquiera los besos. Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero con el pasado presente. Yo te espero en nuestra historia pendiente. Perdí el trofeo de lo importante, fui el más valiente de los cobardes. Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero con el pasado presente. Siempre.
Esta es la voz de Vivid Quintana con una canción titulada Yo te espero. Esta canción narra la tristeza, la desesperación de las familias que buscan a sus hijas, a sus hermanos, madres, padres, amigas, sobrinos, niñas, tíos. Y justamente esta realidad tan triste que se vive en nuestro país es lo que retrata Historias en la Ausencia, este podcast que realiza Fátima Aguilar, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Se ha comunicado Lucina Estrada, una de nuestras radioescuchas, Fátima, te manda un fuerte abrazo y una felicitación por este proyecto. Nos comenta que todos los lunes hay una señora que algunas veces me la encuentro en mi macro periférico y nos sentamos juntas. Lleva a tres nietos a un internado y le contó que su hija desapareció embarazada. Es la historia que nos comenta Lucina. Y Luis Alfonso Cerratos nos dice: mi hermano desapareció el 9 de julio del 2022. Se llama Jonathan Emanuel Cerratos Virgen y cambió todo en nuestro entorno familiar. Todos esperamos su regreso. Su hija tiene 9 años, se llama Alina. Y como esta, hay múltiples historias como la que tú estás contando en este podcast. ¿Qué pasa con las familias también ante esta ausencia, no?
Claro, importantísimo. Conozco perfectamente la investigación de John Cerratos y me tocó también reportear en el momento en el que fue la desaparición, el reciente 2022. La familia también siempre muy activa en el tema de la búsqueda. Solo la familia, porque pues luego la autoridad ahí se queda. Pero sí, Alonso, Beber, el dolor y el amor a la par, ¿no? El vacío que deja esa persona desaparecida, porque entonces al trasladarlo a la estadística, no magnificamos lo que significa que, por ejemplo, yo lo cuento, Ulises es hijo único. Imagina el dolor de su mamá de no saber dónde está su hijo único y que además es su compañero de vida, porque el papá de Ulises no vive aquí en México, vive en el extranjero, y se crearon prácticamente Marta Leticia o Marletti, como todas la conocemos, y Ulises juntos, con una complicidad impresionante que lo van a poder escuchar en el podcast, de cómo ella narra cuando incluso Ulises le dice: mamá, oye, vamos a ir este día a tal bar, porque ellos son de la barca. Vamos a ir a tal bar, mi amigo tal, con tal y tal. Ah, ok, Ulises, muy bien. Pero también vas a ir tú. Y yo, no, ella, no, Ulises, ¿cómo voy a ir yo? Me van a decir que soy Blancanieves con los enanos. Y Ulises, no, mamá, que te valga. Y se iban los dos a los bares allá en la barca. Y había tanta complicidad entre ellos dos que realmente te logra transmitir ese dolor de no tener ahora a ese compañero de vida. Y que además era muy querido, o sea, es muy querido porque todavía hay mucha gente que lo espera. Y que todo el tiempo ayudaba tanto a los animales. Cuenta Marlete una anécdota de cómo todos los días le llegaba al veterinario con un animal que se encontraba y le decía, oiga, y el Ulises, ¿por qué maltratas a tus animales? No, no. Y a la mamá le dice, claro que no, son los recoge de la calle. Ah, bueno, yo te voy a pagar la mitad y tú pagas la mitad. Y eso hacía Ulises. Entonces, que entendamos y que podamos magnificar que esa ausencia no se repara hasta que los encuentres, no hay de otra, ¿no? Y entonces ese trabajo por reparar el dolor, por encontrar resiliencia, por agruparse desde la colectividad, lo están haciendo las familias y es ahí donde te genera esperanza.
Vamos a escuchar un fragmento del capítulo número 2 que cuenta la historia de Max.
Me enteré ya a los 3 meses porque realmente, ay no, o sea, yo era irregular, pero yo decía, ay no, ya hace mucho tiempo y no me ha bajado. Me hice una prueba de farmacia y salió positiva. Y empecé con problemas, se quería venir el bebé. Estuve en cama 3 meses, me aventé, entonces me pasaron de cesárea, así a una cesárea de emergencia. Y yo lloraba y lloraba y me decía, señora, ¿por qué quiere que tenerlo natural? Y yo, no, es que tengo miedo y es que mi mamá, no, señora, es que ya su mamá, ya, ahora sí que le tocaba nacer, tener una misión en el mundo, aquí, en esta vida. Pero sí, desde la panza se aferró a estar aquí y pues ahora sí que, ay, no. Subo al baño, voy subiendo, todavía no termino ni de las escaleras, cuando oigo alegatos, me regresé corriendo y a Max ya lo habían sacado. O sea, Max ya iba donde están los carros aquí parados, ya lo llevaban dos tipos y no lo podían, o sea, no podían con él, él ponía resistencia y yo, no, suelta. Yo era la única que me escuchaba, que yo sea suelta. Para esto, la calle es sola. Es que eran las 11 de la noche. Lo empezaron a golpear y yo, ¿por qué lo golpeas? Le preguntaban a alguien adentro, este es el otro, alguien que yo no vi. Ya con los golpes y eso, pues lograron doblegar a Max para meterlo. Fue en cuestión de segundos, todo pasó tan rápido que dije, ¿por qué no lo hice cuando no habían salido? Dije, porque si me tiran, pues que me tiren a mí. O que le tiren a Max, pero le tiren aquí. Pero dije, ahorita van a tirarle a mi mamá, van a tirarle a Valentina, van a tirarle a Cedo, se van a llevar también a Es que yo no sabía ni qué. Me quedé pues ahora sí que paralizada. Nunca había tenido una pistola tan cerca.
Historias en la ausencia.
Este es el segundo capítulo de Historias en la ausencia, Fátima, que cuenta la historia de Max, estudiante de la Universidad de Guadalajara, por cierto.
Así es, Alonso Carlos Maximiliano Romero Mesa, estudiante de diseño gráfico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a quien, por cierto, pueden ver en un mural que está en el Mercado Bola, o en este que le conocen de aquí, el de la Colonia Constitución. Ahí está plasmado su rostro y también una frase que él le encantaba. No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y ese es el objetivo del podcast, no olvidar.
Vamos a la pausa y seguiremos conversando con Fátima Aguilar y su podcast Historias en la ausencia.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Enciende una vela. Iluminemos la oscuridad. Eduardo Galeano.
Agradecemos a Dolores Hernández que nos presta su voz para presentar esta frase de Eduardo Galeano. Hoy que estamos presentando Historias en la ausencia, con la visita de Fátima Aguilar, quien ha producido en compañía de Juan Almeida, de Gaby Bautista, con el impulso de Víctor Magaña, este podcast que pretende contar las historias de personas desaparecidas. Víctor se comunicó de Ciudad Guzmán. Fátima dice: lo que pienso es que como sociedad nos hemos degradado, nos ha estado ganando la ambición, la ilusión de poder. Me pone triste, siento impotencia, desesperanza, pero pienso aún que debemos tener esperanza y seguir luchando por ser mejores seres humanos, nos comenta. Ashley nos dice: es terrible salir a la calle y ver tantos pósters colgados con tanta gente perdida. Es terrible que no podemos poner un alto a la situación que se vive en Jalisco. Pilar también nos dice: qué desgarradoras historias de vida de esas personas que tienen algún familiar desaparecido. La incertidumbre de no saber qué ha sido de ellos es como un cáncer que va carcomiendo las entrañas. ¿Cómo te fue con la gestión de las emociones al conocer estas historias que te han contado?
Difícil, Alonso. Te contaba yo un poco de cómo ha sido también este proceso terapéutico desde acá, porque pues es un miedo terrible que también nos pasa. Entonces ha sido muy complejo, hay que tratarlo para también no deshumanizarnos. Y pues nada, o sea, invitarlos nada más a que hoy se estrena el segundo capítulo, hoy en Spotify a las 7 de la tarde y en la página oficial de Radio Universidad de Guadalajara. Tócale el turno a Carlos Maximiliano Romero Mesa. Y también ya está listo el micrositio, Alonso, www.dgtv.com/radioudg/desaparecidos. Es más de servicio, también van a encontrar ahí más contextualización de las desapariciones. Y un agradecimiento enorme a Gaby Bautista, un reconocimiento a su trabajo también y al de Juan Almeida, que ha acompañado padrísimo este proceso de la producción, ¿no? Es una chambota la que hace Juan, así que gracias, y Gaby también. Y por supuesto a Víctor Magaña, que siempre confió en este proyecto para lanzarlo el día de hoy. Y un agradecimiento mayor y muy especial a las mamás y a las familias que deciden abrirse con nosotros y contarnos sus historias.
Fátima, gracias por venir al Expreso de las 10.
No, hombre, gracias también a ustedes por el interés, por esta gran producción. Quedó muy hermosa, se nos fue volando el tiempo. Gracias, Estrella. Gracias, Alonso. La invitación ahí está.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento del capítulo que se estrena el día de hoy de Historias en la ausencia.
Hoy vamos a conocer un joven apasionado por el arte, ese arte que desafía los estándares que nos han impuesto como normales. ATS, Against the System, o En Contra del Sistema, es el nombre de la patente que sueña crear y está en pausa. Yo soy Fátima Aguilar, periodista especializada en cobertura de derechos humanos y quien ha abordado la crisis de desapariciones en Jalisco desde 2013. Te invito a que en esta ocasión me acompañes a conocer la esencia de Max y en este acercamiento a su historia de vida. Nos trasladamos a una de las colonias más populares de Zapopan. En la pollería y el tianguis, falta quien ayude a adultas mayores a cargar sus bolsas del mandado. Eso lo hacía Max, un joven que hoy tiene 24 años.
Siempre es un muchacho, si tú preguntas. El otro día sentí raro. Había una persona en el en donde compré el pollo, una señora ya grande, y me dijo: oye, tengo mucho que no vea a tu hijo. Y yo, sí, le dije. Dijo: me acuerdo que lo mandabas y siempre era un... Dijo: tus hijos son niños tan educados, tan acomedidos, y lo tengo, son de esos muchachos que ser tan jóvenes, y pues por lo regular a esa edad, pues los jóvenes son hasta malcarados. Dijo: y él era siempre amable, si ocupabas mover algo. Y aquí así lo recuerdan, o sea, hay señoras que... Ay, a mí cómo me ayuda con mi bolsa, me voy a cruzar del tianguis y... Señora, no, ya voy a llegar, déjese, la agarro.
¡Si vivos se lo llevaron!
¡Vivos
queremos! ¡Si vivos se lo llevaron!
¡Vivos queremos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos, dónde están! A quien escuchamos es a su mamá, Liliana Mesa. Recuerdo haberla conocido en una manifestación afuera de Casa Jalisco desde hace al menos 4 años, en plena pandemia, aunque la autoridad sanitaria ordenó el...
Este es un fragmento del segundo capítulo de Historias en la Ausencia. Les invitamos a escuchar su estreno hoy por la noche a través de Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Yo te espero como el verano a diciembre. Yo te espero con el pasado presente. Yo te espero en nuestra historia pendiente.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.